Bien, muy bien, me agarró googleando.
Lo agarré por sorpresa, ¿no?
Sí.
En la web lo agarró.
Poco de seriedad. Usted sabe que tengo una historia para contarle, ¿puede ser?
Sí.
Estoy acomodando acá un poquitito todo porque estaba, bueno, tratando de escucharme. Esto termina en Google. O sea, el relato que le voy a hacer termina en Google. Vamos a ver de dónde viene la palabra Google.
Me gusta.
¿Sabe usted dónde viene la palabra Google?
No.
¿Mario
no,
sabe dónde viene la palabra Google?
No.
Tampoco. Bueno,
no, ahora
vamos a ir para ahí.
Ni se me hubiera ocurrido buscar algo de eso.
Justamente un buscador, ¿no?
Claro, claro.
Porque le contamos a la gente, el Google es un buscador de tantos.
Muchos creen que es el único, ¿eh?
Es como las gaseosas, estas marcas, y me pueden ayudar ustedes.
Cola.
Coca-Cola, por ejemplo. Sí. Coca-Cola Pepsi. En algún momento sintetiza todas las colas, digamos. Te tomás una Pepsi, pero pediste una Coca. Te tomaste una 7-Up y pediste una Coca. Sí. ¿No? Digamos, Gillette. ¿Qué es Gillette?
Claro.
La cosita de afeitar. Antiguamente ustedes no eran.
Pero primos. Es la marca. Claro.
Era la marca, pero quedó como necesito una Gillette.
Exacto. Aunque... Maicena. Quaker.
Maicena es marca también, mira.
Sí. Sabora.
Sabora. Sí.
Sabora es la marca.
Sí. El
producto es la mostaza.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Pero es verdad lo que dice con Google. Yo creo que, no sé, el 90% más de la gente usa de buscador, pero hay otros buscadores. ¿No?
Hay otros que son buenos, que funcionan igual y demás. Ahora vamos ahí, pero arranco por el comienzo de la historia. Los avances científicos, tecnológicos, más en este momento que tanto se debate entre Estado y no Estado, entre si le levanto su auricular me avisa porque estoy tratando de levantar el... Ahí estoy. Los avances científicos se generaron siempre en el Estado. Fuera los viejos imperios donde los inventores eran los asesores del emperador. Recuerdo, hay un relato muy lindo, pobre para el que cayó abajo de una piedra, pero del tipo que inventó la catapulta, ¿vio? La que tiraba las piedras para...
¿Le cayó encima?
No, digo, a alguno le habrá caído un piedrazo en la cabeza. Claro, pero,
exacto.
Siempre fue para... Y lamentablemente, mirá lo que es el ser humano... O por lo menos la historia de Occidente, gran parte de esos inventos tuvieron que ver con la guerra, tuvieron que ver con las técnicas militares.
Internet, ¿no?
Gran parte de los avances, Internet entre ellos, tuvo que ver con el Estado norteamericano. Internet no lo inventa Elon Musk Bezos, no, lo inventa el Estado norteamericano, el ejército norteamericano inventa Internet para poder comunicarse y mandarse información entre ellos, antes de que luego se popularizara y se hiciera.
Sí.
¿A la luna quién llegó? ¿Un privado? Porque ahora está Elon Musk, que es dueño de los cohetes, ¿no? No, a la luna llegó el Estado norteamericano.
Y viste que a veces se da también, y más de lo que uno piensa, la colaboración del Estado y del privado.
También.
¿No es cierto? Para lograr algo...
Yo personalmente creo que en la Argentina apagar uno de los dos motores es una estupidez. Digamos, necesitamos los dos motores.
Exacto.
Pero esta es mi mirada personal, ¿no? Necesitamos los dos motores, al privado y al Estado. A lo largo de la historia, bueno, Da Vinci inventó un montón de máquinas para su príncipe que tenían que ver con la guerra, y así se fue avanzando. En general, siempre los grandes inventos, piensen el que piense, el teléfono celular tiene la pantalla táctil, tiene un montón de cosas que se inventó por parte del Estado norteamericano, el Estado inglés, etcétera, etcétera, etcétera.
Tecnología alienígena, dicen algunos también.
Sí.
Puede ser, ¿no?
Escúcheme, ¿está para googlear usted ahí?
Sí.
Ponga, ¿de dónde viene la palabra Google? Resulta que entre los avances que se van dando en la sociedad, en 1920 aparece un matemático muy importante, cuyo nombre no recuerdo, pero usted ahí lo encuentra, un matemático norteamericano, que a instancias de su sobrino, él inventa, el matemático piensa en el número... 1 seguido, a ver, el 0 seguido de el 1 seguido de 100 ceros. Si me está escuchando un matemático, le pido mil disculpas, me la llevé toda la vida en el colegio. Lo voy a contar más o menos como hacemos algunos periodistas, ¿no?
Ahí lo vienen a buscar.
Claro, si viene un matemático, el 1 seguido de 100 ceros, esa cifra
10 elevado a la potencia de 100.
Ahí está. Es 1, o sea,
10. No es que lo leí yo, sino que lo sabía,
claro,
por supuesto.
Esos son 100 ceros.
Sí.
100 ceros,
sí.
Detrás del 1. Es un número que usted dice, bueno, sí, macanudo. No, es un número infinito, o sea, las moléculas de la Tierra no alcanzarían para ser contadas con este número sobraría, según dicen los matemáticos. Insisto, pido mil disculpas si me está escuchando el doctor Claudio Padra o cualquier otro matemático de las, o algún profesor de la secundaria, ¿no? Soy apenas un aprendiz de la matemática. Linda, se puede hacer una nota un día con los matemáticos. Le abro un paréntesis. ¿Sabe por qué no hay premio Nobel de matemática siendo la madre de todas las ciencias?
¿Por qué?
¿No lo sabe?
No.
Googlealo.
No, esta se la cuento, pero abrí paréntesis, me fui por la rama.
¿Por qué?
Cuentan que don Nobel tenía una señora.
Eso ya no me gusta. Ese tipo de historia.
No me meto ahí.
No, pero ahora
cuéntela. La señora tenía un amigo.
Ahora cuéntela.
Por supuesto, porque
no es. La señora tenía un amigo. ¿Y a qué se dedicaba el amigo?
Matemático.
Don Nobel dijo, matemática, niente. No.
¿Era celoso?
Pareciera que tenía motivos. Pero esto son cosas entre los científicos que nos contamos nosotros lo que sabemos de matemática. Bueno, 1,100, un número inabordable para nosotros. Sí. Además, eso elevado a la décima potencia, dicen que no entraría, estaría tan alejado del infinito como el cero. A ver si
escuchas. Yo también pido perdón, pero yo creo que significa, más o menos, ¿no? Es 10 elevado a las 100, 10 por 10. En la primera, fácil, ¿no? Después.
Fácil para usted, yo ya
por me perdí. 10, por 10, sí. Por 10, por 10, así, ¿no? Hasta llegar a un número que no hay calculadora científica que lo contenga, ¿no?
Sí. El número que este hombre diseña, bueno, esto elevado a la décima potencia, que creo que es lo que usted está haciendo, dicen que estaría tan lejos del infinito como el cero, pero para el otro lado, digamos, del cero al infinito usted tiene una medida improbable, impensable.
Sí, claro.
Bueno, del infinito a este número sería igual.
Bien.
Por más. O sea, es impensable para nosotros, o sea, nos rompe la cabeza.
Sí.
Este matemático, ¿no lo encontraron todavía? No. Este matemático norteamericano tenía un sobrino. Y cuando diseña este número y se pone a pensar en las cualidades de este número, le pide al sobrino que le ponga un nombre. ¿Qué nombre le quería poner a este número? Y el sobrino le tira, que era un niñito, le dijo Gogol.
Gogol.
Gogol. Ese número se llama Gogol para los matemáticos.
Mirá.
Cuando se diseña el buscador Google con la expectativa, que todavía no lo logró, todavía no tiene tanto como el Gogol.
No.
Pero se piensa en que tiene que tener tantas entradas como el Gogol, tantas posibilidades de búsqueda, de encontrar cosas y demás, le toman el nombre de Gogol y lo traducen en Google. Y eso es lo que usted habitualmente usa para...
Muy bien, me gustó mucho la historia.
En un ratito cuando puedo
le googleo el nombre del matemático. El Nobel de matemática, esa fue la parte más saliente, me parece, de la historia.
Sí, lo más interesante.
Lo más jugoso, por supuesto. Y bueno, después yo creo que es un mundo fantástico, fenomenal. Yo no entiendo absolutamente nada, el de las probabilidades también.
No, imposible.
El de lo aleatorio o no, y ya otro universo, otra ventana tiene que ver cuando uno pone una palabra y el buscador te da una serie de sugerencias. ¿Hasta dónde lo aleatorio tiene que ver seguramente con alguna región? No sé.
Le cuento dos o tres datos, ya que nos metimos con Google. Ahí encontré el nombre del hombre. Se llama Kastner, Edward Kastner. Vos sabés que, por ejemplo, días pasados, ahora un mes, escuchaba una conferencia donde, por ejemplo, un científico que habla inglés tiene mucha más información que uno que habla castellano, que tiene mucha, que uno que habla portugués. Porque hay mucho,
¿por qué?
Porque hay muchos más textos subidos
en inglés,
en otros idiomas, un tema lógico de poder económico, de cantidad de gente en el mundo. Entonces, si vos sos un italiano, por ejemplo, tenés muy poca posibilidad de recibir material en tu idioma. Por ejemplo, ese es un dato a tener en cuenta en la desigualdad en las redes. Lo mismo pasa con lo mismo pasa con las las comerciales, digamos, vos pedís una página.
Sí.
Vos querés ver un diario de Bariloche. No me voy a meter con ninguno porque son colegas, pero no sale todo igual. Digamos, hay algunos diarios que están mejor posicionados porque económicamente tienen otra situación en relación a la red. Hay otros que salen más atrás, hay otros que no salen. Digamos, no, vos no ves lo que querés.
No.
Hay un algoritmo, te va eligiendo de acuerdo a lo que vos buscás. Vos sabés, por ejemplo, que a mí me contaban, y gente de confianza, que si vos sacaste un pasaje en avión caro con tu computadora una vez porque estabas desesperado y tenías que viajar sí o sí, después no podés buscar.
Te moriste, ya está.
No podés seguir buscando otro día desde esa computadora porque el algoritmo ya sabe que vos podés pagar esa guita.
Claro.
Entonces ya no te da las ofertas.
Sí.
Esto que nosotros nos creemos libres
y
que googleamos.
Y Google, ¿no? Pero Facebook, no sé si es de la misma. No, Facebook es de WhatsApp. Facebook es lo más extremo en ese sentido del algoritmo.
Que te manda lo que crees.
Te manda, te enamoras de vos mismo. Porque son todas cosas muy parecidas a lo que vos ves. Incluso, a veces no cliqueás. Pero te detenés un poquito en una publicación. Ya está. Te detenés un poquito en una publicación. Uh-huh. En Facebook y fuera de Facebook. ¿Vos te ves una zapatilla? Ya está. Perdido.
Y hay mucha guita en eso. Mercado Libre le compró a una investigación que se hacía en la Universidad de Córdoba ciertos datos de cómo manejar el conocimiento del algoritmo.
Sí.
Y eso lo posiciona en un lugar donde si vos hoy quisieras armar un Mercado Libre, no podés. Porque él tiene esa data que hace que a vos te llegue a través de las redes la promoción. ¿Viste esto que decimos alguna vez? Vos buscaste algo y te empieza a llegar la promoción. Preguntaste dónde quedan las Islas Canarias y te empieza a llegar la información de España.
Hay gente que dice, lo pensaste.
Claro.
Lo charlaste con alguien y ya tenés el teléfono con todas las ofertas.
No estoy queriendo crear ningún cuco con esto, digamos. Esto es así, con la publicidad pasaba otro tanto. Vos te querías que comprabas lo que vos querías, pero en realidad te estabas comprando los zapatillas de moda o lo que habías visto en la tele, etcétera, etcétera. No estoy haciendo esto ningún monstruo. Pero sí hay que tener claro.
Inocente no hay nadie.
Yo te lo digo seriamente. Yo he seguido temas a lo largo de 10, 15 años que antes estaban y ahora no están en Google.
Claro.
Vos preguntabas, ¿el termo es verde? Y hace 15 años te decían, no hay ninguna constancia de que el termo sea verde.
Claro.
Ahora te encontrás textos que te dicen, bueno, el termo podría ser verde. Sí. Lo tengo aprendido en varios temas.
Es un laboratorio esto.
Sí.
Están experimentando en vivo y en directo, haciendo tonelada de guita en la experimentación, ¿no? En el camino.
Sí, claro.
Pero, y después están probando cómo funciona la memoria. También, ¿no?
Esto está contado además en varios lugares. Los científicos del Silicon Valley, donde está Facebook, donde está Twitter, lo que era Twitter, los tipos tienen una carrera que tiene que ver con el manejo del pensamiento de las personas. Digamos, ¿cómo incidimos en el manejo de tus pensamientos a través de las redes? Bueno, en fin, humano es así. Antiguamente el comisario del pueblo sabía y el cura sabían todo el pueblo. Y sabían, o sea, no me asusto, pero tampoco soy inocente ante esto.
Es así.
Dice, Gogol, en inglés el nombre de un número acuñado en 1920 por un niño sobrino del matemático estadounidense Edward Kästner. Estoy viendo ahora Wikipedia. Kästner anunció el concepto en su libro Las matemáticas y la imaginación. Isaac Asimov dijo en una ocasión al respecto: tendremos que padecer eternamente un número inventado por un bebé. Un Google es un 1 seguido de 100 ceros, o lo que es lo mismo en una notación científica. Bueno, y no se la voy a decir porque me llevé matemática toda la vida y abandoné una carrera por no poder aprobar análisis matemático. Un
saludo a todos los matemáticos.
Un placer, Pablo.
Un gustazo, maestro.
¿Puedo cerrar con Kevin Johansen?
Me encanta.
Muy bien. Y vamos con una chica intelectual.
A ver.
La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta y diferente su meneada, y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan, Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia. Me dijo al girar la cumbia era intelectual. Sí, me dijo al girar. Esa cumbia era intelectual. Estudiaba una carrera poco conocida, algo que ver con letra y filosofía. Y era linda y hechicera su contoneada, y sus ojos de lince me atravesaban. Cuando intenté arrimarle mi brazo, se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso. Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Y me hizo mucho mal la cumbiera intelectual. No la puedo olvidar, a esa cumbiera intelectual. Si le decía, vamos al cine rica, le decía, veamos una de Custurica. Si le decía, vamos a oler las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal la cumbiera intelectual y no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Y le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorro o rockera, me dijo que Tustain era retortillera y no la puedo olvidar. Me hace daño y yo no quiero que piense tanto. Cumbiera intelectual, yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar un momentito.
Kandinsky, Diego, Frida.
Quiero saber más, enséñame. Sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Y yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más.